Hay ocasiones en donde este tipo de fenómenos, digo, ahorita le llamamos un micrófono apareciendo aquí, se manifiesta en el universo porque al ser tan grande, pues eventualmente se generan la cantidad de repeticiones necesarias para que uno de estos cosas ocurra, o la probabilidad de que eso pase, por ejemplo, con o sea, un asteroide que de repente aparezca de un lado a otro, sigue siendo tan minúscula que incluso con la inmensidad del universo acaba siendo un porcentaje que sigue siendo descartable. O sea, ¿cómo comparas la inmensidad del universo con la diminutez de las probabilidades en el mundo cuántico?
Sí, este es un tema muy interesante. Aunque algunos amigos míos, filósofos de la ciencia, me dicen, tío, ¿por qué hablas de esto? Que esto realmente no tiene un buen soporte desde tal y cual. Aún así, a mí me parece bastante fascinante. Realmente el hecho de que sucedan este tipo de cosas se suelen llamar milagros boltzmannianos,
Okay.
que tienen que ver con eso. Las cosas están hechas de partículas y de vez en cuando ocurren casualidades que no tienen ni por qué ser cuánticas. El hecho de que tú tienes, pues imagínate, en el espacio flotando un montón de moléculas ahí y están todas como chocando unas con otras, pum, pum, pum. Pues oye, la posibilidad de que de repente las moléculas tengan un golpe súper fortuito, den como una especie de golpe milagroso y todas se dirijan al mismo sitio, encajen, chac, 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 y te formen un asteroide de la nada,
Sí.
pum.
Pero la pregunta va justo con eso. ¿Qué orden de magnitud es mayor? ¿La improbabilidad de este fenómeno o el tamaño del universo? Porque las dos son inmensos, uno en lo diminuto y el otro en lo inmenso, pero dentro de los órdenes de magnitud hay órdenes de magnitud. ¿Hay alguna manera de...
El número de configuraciones, yo te diría que es mucho más improbable la probabilidad en sí misma, porque el número de configuraciones necesaria para que un montón de moléculas
Sí, claro.
se te formen un asteroide, que una vez más, cuanto más grande sea el asteroide que
Sí.
quieres, más complicado va a ser. Si es pequeñito, incluso siendo pequeñito,
Incluso un grano de arena, sería muy difícil.
sería muy difícil porque, claro, tú tienes que como coordinar demasiados elementos.
Claro.
Eso te va a ir, si no exponencial, una cosa muy similar. Es decir, es extremadamente improbable. Pero la inmensidad del espacio realmente no es aquí la clave, creo yo, para
Okay.
formar este tipo de cosas. Es la inmensidad del tiempo.
Okay.
Hay un teorema que se llama teorema de recurrencias Poincaré,
Okay.
que lo que te garantiza básicamente es que en el canal, por ejemplo, lo explicábamos con un cubito de hielo. Un cubito de hielo, por naturaleza, se derrite y te forma como un charquito de agua. Eso mentalmente lo podemos pensar como que tú tienes todas las moléculas del hielo y que lo que van a hacer esas moléculas, una vez tengan calorcito, etcétera, es simplemente van a abandonar la estructura cristalina del hielo. Se van a básicamente desligar unas de otras y te van a formar pues un charco. Pero, una vez más, podría suceder un milagro como el que hemos hablado antes.
Sí.
Podría suceder que todas esas moléculas tuvieran un golpe fortuito y volvieran como a encajarse unas con otras para formar el cristal del hielo. Todo fortuito, como una especie de milagro, ¿no?
Me llama la atención que mencionaste el tiempo sobre el espacio, y lo
Sí.
entiendo desde el punto de vista, o sea, entiendo que el tiempo toma más relevancia, pero las partículas elementales que existen ahora son las únicas que van a existir, entonces por eso el tiempo toma el principal. O sea, es el principal factor determinante de esto que estamos
Sí,
comentando.
porque si tú dejas el suficiente tiempo, ese charco de agua, y dejas pasar el tiempo y
Sí.
dejas pasar el tiempo, este teorema lo que te garantiza es que un hielo va a surgir de ese
Sí,
charco de agua.
porque el espacio se sigue expandiendo en este momento, pero la cantidad de
Hasta
partículas
donde
elementales
sabemos.
sigue siendo la misma. ¿O
Bueno,
no?
no del todo, porque
O sea,
las.
considerando energía, considerando...
Sí. A ver, las partículas como tal pueden como crearse y destruirse de la
Sí.
nada. La energía efectivamente se conserva, eso es lo que sí sucede. Pero esta idea de que tú tienes las partículas allí todo el rato, tienes tu charco de agua
Sí.
ahí todo el rato y en algún momento va a suceder esa cosa improbable en la que te vuelva a surgir un cubito de agua simplemente porque has dejado tiempo. Las cantidades de tiempo, evidentemente, para que estas cosas sucedan son ridículas.
Que ese es un tipo de
Son
problema
ridículas, sí.
que encajaría muy bien en la computación cuántica, ¿no? Ese tipo de problemas entraría muy bien para resolver en cuánto tiempo se volvería incluso improbable que algo así no pasara,
Yo
¿o
creo
no?
que es. Se podría calcular clásicamente. O
Ok.
sea, porque esto es simplemente hacer diagramas de fase de unas cantidades enormes de partículas y ver cuándo vuelves otra vez a este estado. Claro, esto tiene mucho que ver. Claro, esto ni si, si, esto, claro, lo estamos pensando todo de forma clásica.
Sí.
No estamos pensando que las moléculas hacen cosas cuánticas. que incluso creo que lo complicaría todo más aún y lo haría incluso más improbable.
Que las moléculas hagan cosas cuánticas.
Sí, sí, sí. Si las moléculas, toda esta idea, porque estamos pensando en moléculas como si fueran piezas, ¿no? Uh-huh. En plan de que están chocando unas con otras, se están enganchando y que en algún punto se van a volver a enganchar todas. Pero si empezamos a pensar en las moléculas de forma cuántica totalmente, las moléculas les pasa lo mismo que a los electrones. No están.
Sí.
No.
Pero pasa, que... pasa con menor frecuencia, me imagino, con menor... Sí, ¿no? ¿No?
Sí, porque digamos que cuando tienes demasiadas partículas, como suelen ser los entornos moleculares, cuando están interactuando demasiadas partículas consigo, toda esta magia cuántica se va perdiendo. Y te devuelve de algún modo, que todavía no se entiende del todo, por un fenómeno que se llama decoherencia, okay, al mundo clásico. Te devuelve a la experiencia que nosotros vivimos. Así que sucede menos, pero sucede y es importante. Unos investigadores que conozco hacían simulaciones de moléculas y se veían obligados a imponer en una zona de su molécula. Tenía que ver con cómo el VIH se conectaba con el DNA, ¿no? con el ADN, para hacer un cierto proceso. Y la única manera de que ese proceso se produjera como se veían en los experimentos era que en su simulación, en una cierta parte de la simulación, emplearan cuántica.
Okay.
Si no, no funcionaba. Así que la cuántica es perversa en este sentido. Sí. Cuando menos te la esperas, tiene una repercusión, ¿no?
Claro.
Y tienes que saber cómo implementarla y cómo implementarla computacionalmente sin que sea una locura, ¿no?
¿Cuál es esa línea en donde tienes que empezar a considerar la cuántica dentro de la medición del mundo físico?
Terriblemente difícil esta pregunta. Terriblemente difícil. Terriblemente difícil. A nivel de tamaño, la cuántica se te manifiesta, muy entre comillas, por debajo de lo que se llama el nanómetro. Un 0,0009 ceros, un metro. O sea, una 9 ceros. O sea, una barbaridad. Aún así, la cuántica, como hemos visto antes, es que aparece y necesitas utilizarla para explicar cosas en las circunstancias más grandes. Actualmente, por ejemplo, sabemos que existen estados de la materia que solo son explicables a través de cuántica. Por ejemplo, los superconductores. Uh-huh. No sé si habrás visto estos vídeos de estos metales que los enfrían con nitrógeno líquido y de repente las cosas flotan.
Sí, pues justo Javier, que trabajaba en CERN, usaba superconductores
para los imanes. Sí. Efectivamente. Estos estados son cuánticos. O sea, estos son estados cuánticos, literalmente. Es metales enteros que puedes sujetar en la palma de la mano en el que los electrones todos los electrones del material se han entrelazado. Es decir, que tienes como cuántica dura en estados macroscópicos. Y no puedes entender por qué sucede eso si no aplicas la teoría cuántica. Incluso te diría que la cosa más grande del mundo, que es el universo entero, no puedes entenderla en muchos aspectos sin cuántica.
Sí. Está curioso que dijiste la cosa más grande del mundo es el universo. La cosa más grande del universo es el universo.
La cosa más grande del universo es el propio universo. Sí.
Y bueno, también digo, es cierto, la cosa más grande del mundo también es el universo. Sí.
También, bueno, no está contenido dentro del mundo, así que...
Es como si yo te digo, septiembre tiene 28 días. Pues tiene también 29, pues 28 eso, tiene. Claro, bueno, 28
en ese
es cierto.
Sí, en ese sentido, sí. Pero eso, aspectos del Big Bang, aspectos del inicio del universo, solo pueden entenderse con cuántica.